El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los estamos saludando desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y estamos enlazadas ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 12 de marzo de 2024. En Rosario llegaron más fuerzas federales, pero el temor sigue en las calles de la ciudad. Ayer arribaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, para anunciar por enésima vez en estos años nuevos operativos de saturación con fuerzas de seguridad federales y esta vez también con apoyo de las Fuerzas Armadas. La pregunta de gran parte de la población, por experiencias anteriores, es por cuánto tiempo y qué pasará cuando se vayan. Bullrich pidió que la población acompañe.
No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas. Vamos a luchar todos los días con todas las fuerzas para que esto no suceda. Acompáñennos a toda la población, les pedimos el acompañamiento, entiendan que estamos en un momento difícil, pero que también la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todas las fuerzas que tenemos. Es un momento difícil, pero es un momento en el que hay un compromiso de todos juntos, para lograr que esto sea un nuevo momento para la vida de Rosario.
Pero también hay críticas a la repetición de la receta de la militarización que no dio buenos resultados en oportunidades anteriores. Así lo expresó en declaraciones a Informativo Farco la concejala peronista Norma López.
Habrá que ver cómo son los operativos de cuidado, de protección, de recorridos territoriales en base a las fuerzas federales que han llegado, ¿no? Lo que sí nos preocupa es estos anuncios de lo que significa, digamos, combatir el narcotráfico o combatir, digamos, las bandas, digamos, de narcotráfico, con algunas consignas que ya se han utilizado en otro momento y que no han dado resultado, ¿no? Esto de la de intentar hacer sentir una sensación de militarización de la sociedad cuando necesitamos, digamos, que haya menos crueldad en todos los sentidos, ¿no? Combatir el narcotráfico desde otra mirada. La sociedad hoy espera también que la política esté a la altura de las circunstancias y esperamos que entre todos los espacios políticos también se pueda llegar a generar esa respuesta.
La concejala rosarina Norma López también apuntó a la complicidad de la Fuerza Policial santafesina con el narcotráfico.
Y dentro de lo que significa una depuración de las fuerzas de seguridad y además de esto un control de las fuerzas de seguridad, hay que trabajar muy fuertemente con toda la policía santafesina y también con las fuerzas federales para poder tener otro control territorial, pero además también para tener otro control interno de las fuerzas, ¿no? Yo me refiero a esto de que en las últimas horas hemos tenido, también se ha generado mucho, mucho miedo en la sociedad, y yo creo que tenemos que hacer un análisis de la situación de la policía rosarina, la policía santafesina, en lo que significa, digamos, su colaboración con la delincuencia.
Declaraciones a Informativo Farco de la concejala rosarina del bloque justicialista Norma López. Mientras tanto, la ciudad de Rosario vivió ayer una jornada con muy poca gente en las calles y muchos comercios cerrados, además del paro en distintas actividades. El paro de colectiveros continúa hoy hasta después del mediodía, hora en que será despedido el chofer, baleado el jueves y fallecido el domingo. El gremio docente AMSAFE resolvió seguir con el cese de actividades en las escuelas públicas. Las estaciones de servicio no atienden de 22 a 6 y también los taxistas y remiseros no circulan por la madrugada. Además, está restringido el servicio de salud pública por las dificultades para acceder al transporte. Los movimientos sociales realizan hoy una nueva jornada nacional contra el hambre. Siguen reclamando la entrega de alimentos para los comedores populares y que se dé marcha atrás con las bajas en el potenciar trabajo. Conocemos lo que va a pasar en Jujuy en el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buenos días, compañeros. En Jujuy, organizaciones sociales decidieron realizar una protesta que se extiende a nivel nacional de distintas organizaciones que van en lucha contra el hambre y contra este gobierno que no los escucha y que se burla del pueblo. José Zurita, un referente, habló de los motivos por el cual se adhieren a esta marcha.
Y lo que pasa con las organizaciones sociales es que le ha frenado todo envío de alimentos. Ha firmado convenios con las iglesias evangélicas, que tampoco se lo ha dado. Ha firmado convenios con Cáritas, que tampoco se lo ha dado. Y nos damos con la sorpresa de que ayer, anteayer, el presidente firma un decreto por el cual se aumenta el sueldo un 45%, pasando de cobrar 4 millones a 6 millones de pesos, mientras ajusta a los jubilados, ajusta a los docentes, a los médicos y a todos los trabajadores. Y a lo largo de lo ancho del país han cerrado 59 centros de referencia, que son los CDR, dejando a más de 600 trabajadores. Ha cerrado TELAN, que es una agencia federal que tiene más de 700 trabajadores, y ante esa situación los distintos sectores, la UON ha empezado con una serie de paros escalonados y la CGT está convocando a fines de este mes o principios de abril a un paro general. Ante esa situación vamos a los cortes de ruta en todo el país, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde.
Y habló también sobre quiénes son las organizaciones en Jujuy que se van a movilizar y los dichos de un presidente burlándose de un gobernador.
Acá están construidos el bloque piquetero, el bloque FOL, el Frente Milagro Sala, la UTEL y un montón de organizaciones sociales, clubes de barrio, porque estamos invitando a todo el pueblo. Pero volvemos a repetir, no es un problema de las organizaciones sociales, es un problema que le pasa a todos los trabajadores, incluso a los trabajadores de prensa, y hemos visto el cierre de TELAN. ¿Cómo lo han cerrado? Han cerrado el INADI y Javier Milei sale burlándose de un gobernador patagónico, poniendo la cara de un chico con síndrome de Down. Estamos ante un gobierno que no le importa, que no tiene sensibilidad.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Y completamos la información sobre esta Jornada Nacional de los Movimientos Sociales diciendo que fueron postergados los cortes y acciones que estaban previstos para hoy en el área metropolitana de Buenos Aires por las lluvias que afectaron a distintos barrios populares en las últimas horas. Allí se van a realizar el próximo lunes 18 de marzo.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Los trabajadores y trabajadoras de TELAM siguen firmes en su lucha contra el cierre de la agencia. Ayer resolvieron rechazar los retiros voluntarios que propone el gobierno y seguir con los acampes que realizan. Nos informa nuestro compañero Lucas Molinari desde Radio Gráfica.
Trabajadores de TELAM realizaron una asamblea en el Salón Felipe Vallese de la CGT. Allí definieron rechazar el plan de retiros voluntarios que propone la empresa por 30 días por considerarlo un proceso de despidos encubierto. También ratificaron los acampes en las dos sedes de la Agencia Nacional de Noticias para luchar por la apertura de TELAM y resguardar el archivo histórico. Recibieron la adhesión de numerosos gremios y en los próximos días habrá diferentes actividades para visibilizar el reclamo. Desde la web y redes sociales de Somos TELAM están produciendo noticias y van a estar solidarizándose con otras luchas, como la de Asindar o la de los movimientos sociales. Escuchamos a Carla Gaudenzi, secretaria general de FATPREN, la Federación de Trabajadores de Prensa, y también trabajadora de la agencia TELAM.
Por eso nos manifestamos acá, por eso vamos a seguir con los acampes, porque vamos a defender a la agencia TELAM. Así que, compañeros y compañeras, visibilicemos esta acción y todas las que venimos llevando adelante.
Informó para Farco Lucas Molinari, Radiográfica.
Vamos a Córdoba porque en las Sierras Chicas vecinos y vecinas se organizan para reclamar respuestas frente a la inseguridad. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. La comunidad de Sierras Chicas se organiza ante la inseguridad. Vecinos y vecinas autoconvocados se reúnen en busca de una solución colectiva a la creciente inseguridad. Como en gran parte de nuestro país, las estadísticas de robos, asaltos y arrebatos, en este caso en la localidad de Unquillo, han crecido de manera exponencial. Ante este contexto, potenciado por la crisis económica, el espacio Vecinos Unidos de Unquillo se ha organizado para encontrar una solución en conjunto. Así lo explica Gloria, miembro de este espacio.
Hace ya tiempo que venimos solicitando a las autoridades, especialmente municipales y a la policía, que depende de la provincia, el tema de la inseguridad en Unquillo, que cada vez fue creciendo. Y bueno, ya hoy es insostenible, uh-huh. Y también el intendente nos dio a entender que era una sensación la nuestra, ¿no? Y los hechos delictivos han seguido. Los vecinos autoconvocados hemos decidido reunirnos a ver cuáles son las acciones que seguimos.
Gloria comenta que ante la inexistencia de un registro de hechos delictivos por parte de la policía o el municipio, los vecinas y vecinos de la localidad cordobesa han creado un mapeo generando una base de datos que al día de hoy cuenta con 180 casos en 155 días. Esa base estadística se encuentra disponible en la cuenta de Instagram de los vecinos, @vecinos.unidos.unquillo.
Empezamos a relevar los hechos delictivos nosotros. Esto de lo que nos enteramos, llevado a la realidad, habría que multiplicarlo por 3 o por 4. Y bueno, los hechos no solamente suman en cantidad, sino en calidad, porque están siendo cada vez más violentos.
Ante la falta de respuesta de las instituciones gubernamentales, son los y las vecinas quienes colectivamente buscan la salida ante esta crisis que afecta a toda la comunidad. Informo por el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez, se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria por Yahoo FM 90.7.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 12 de marzo de 2024. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial Acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, martes 12 de marzo de 2024. El gobierno anunció que abrirá la importación de alimentos y quitará impuestos a esos productos que lleguen desde el exterior. El vocero Manuel Adorni explicó esta mañana en conferencia de prensa que la decisión se tomó luego de la reunión del ministro de Economía Luis Caputo con supermercadistas, en la que los empresarios reconocieron que subieron los precios más de lo debido.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con empresarios, se reunió con supermercadistas para conversar sobre la evolución de la inflación. En la misma se han reconocido suba de precios por encima de la expectativa de inflación o de lo que terminó ocurriendo, y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era un escenario catastrófico, escenario que no ha ocurrido. Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y en esta línea se ha tomado la determinación, detalles que les voy a dar o les vamos a transmitir o les vamos a hallar durante el día. Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios han subido más de lo debido, para acelerar esa normalización en los precios.
Adorni reiteró que los detalles de esta medida se darán durante el transcurso del día de hoy. El diputado santafesino Carlos Del Frade alertó que la policía y el servicio penitenciario forman parte del negocio del narcotráfico en Rosario. En declaraciones a la FM Chalet, el legislador de Unidad Popular criticó la militarización de la ciudad y advirtió que se trata de un experimento del imperio norteamericano que, con la excusa de combatir el narcotráfico, busca el control social frente a las políticas de saqueo. Escuchemos su explicación.
Patricia Bullrich, al igual que como hizo cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Macri, va a imponer el plan del Comando Sur del Ejército Norteamericano, que es ocupación militar de la zona, en este caso de conflicto con lo que ellos llaman el narcoterrorismo, como excusa para combatir el narcotráfico, pero en realidad para generar control social, mientras el narcotráfico, que es un negocio, repito, es un negocio, y un tanque, una ametralladora, no puede ir contra la circulación de dinero, por más que se intente, no puede hacerlo, va a terminar generando un control social para otro tipo de cosas que tienen que ver con la política de saqueo a la cual nos somete Milei. Yo creo que lo de hoy es, una vez más, la vieja receta del imperio, la undécima presencia de gendarmería y de otras fuerzas federales en la ciudad de Rosario, que salvo que hayan cambiado estructuralmente van a ir al mismo fracaso que ya tuvieron 10 veces anteriores, porque en realidad el gran problema es político provincial. ¿Qué hacemos con los nichos de corrupción de la policía provincial y del servicio penitenciario que forman parte de todo este negocio asesino, cobarde, que llena las calles de Rosario de sangre joven, de trabajadores muy jóvenes, y que verdaderamente han generado la paralización de la ciudad, que siempre ha tenido en su raíz el motor de la cultura obrera, de la cultura general, y hoy Rosario es una ciudad paralizada por el miedo, por sobre todas las cosas.
El legislador santafesino Carlos Del Frade reiteró que en Rosario no hay carteles como en México o Colombia, sino bandas barriales narcopoliciales.
Lo que hay que decir que en Rosario existen 47 bandas narcopoliciales barriales. Y estas palabras no son adjetivos, son apellidos. Bandas narcopoliciales barriales. Acá no hay un cartel, no está el cartel de Medellín, no está el cartel de Sinaloa, no está el primer comando capital de San Pablo. Son 47 que no se pueden poner de acuerdo, salvo rara vez, salvo en determinados momentos como este que estamos sufriendo, pero que indispensablemente necesitan de una primera cuestión, que es el acuerdo político de todas las fuerzas de la provincia de Santa Fe para eliminar los nichos de corrupción de la policía. Para eso hay que meterse en las comisarías con gente civil, con nosotros, yendo a poner la cara por los vecinos y determinar quiénes se suben a un patrullero, en lugar de darle ayuda a los vecinos, trabajar para los narcos. A eso hay que sacarlo. Eso es lo que no se hizo en estos últimos 20 años y ese es el problema que tenemos.
Declaraciones a la FM Chalet de Santa Fe del diputado provincial Carlos Del Frade.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa porque allí el sector gastronómico y sus trabajadores sienten el impacto de la política del gobierno nacional y ya hay cierres y despidos. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La situación económica está golpeando fuertemente en algunos sectores gastronómicos de Formosa. Una histórica confitería ubicada en el centro de la ciudad cerrará sus puertas y dejará sin empleo a 15 trabajadores. El secretario general de UDGRA seccional Formosa, Eusebio Salinas, habló sobre la situación de los gastronómicos y de los trabajadores despedidos.
Sí, se está notando mucho la merma, ¿cierto?, del consumo. De a poco se va notando cada vez más, ¿cierto? No es como los años anteriores. Y bueno, y eso porque esta nueva política que nos están implementando, bueno, cada vez usted ve que él va al supermercado y los costos de la mercadería cada vez suben más, el dólar baja, pero la mercadería no para de subir. Y en todos los órdenes es así.
El secretario de UDGRA lamentó que el gremio no pueda hacer nada.
Ojalá que la empresa que supuestamente dice que va a venir haga bien las cosas por el bien de los trabajadores. Nosotros hasta el 2019 teníamos contacto con los trabajadores. Ellos mismos pidieron la renuncia al gremio, a la obra social, inducido por la patronal, ¿cierto? Mira. Porque supuestamente ellos iban a negociar y eso es lo que también ahora no induce este nuevo gobierno. Que ese es el camino correcto y ahí tienen los resultados. Ellos mismos pidieron la desafectación del sindicato y de la obra social y renunciaron a la empresa, pero siguieron trabajando en negro, ¿cierto?
Además, Salinas comentó que van a hacer un rastrillaje en el sector para saber la situación de estos locales.
Y ya después de la pandemia ya algunos lo tomaron como un hábito, ¿cierto? Que le hacen figura al 100% y le dan el 50%. Nosotros ahora con la gente nueva y más el estudio jurídico que contratamos y más el tema del Ministerio de Trabajo también, bueno, vamos a salir a hacer un trabajo de rastrillaje también con la gente de la FIP porque se sigue viendo trabajadores, muchos trabajadores negros, pero también depende del trabajador que quiera que se lo blanquee, porque hay veces que algunos cobran planes, que cobran esto, cobran lo otro y prefieren seguir trabajando en forma no blanqueada y bueno, pero eso les juega a la larga porque por ahí ellos no entienden.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Tucumán porque allí trabajadores y trabajadoras del Centro de Referencia del Ministerio de Capital Humano de la Nación alertaron sobre las políticas que dejarán de existir si se cierra esa dependencia estatal. Recordemos que el Gobierno Nacional anunció el cierre de estos centros en todo el país y el despido de sus trabajadores. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Advierten sobre los peligros de cerrar el Centro de Referencia en Tucumán.
La semana pasada, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovelo, anunció el cierre de 59 sedes vinculadas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicadas a lo largo y ancho del país. Una de estas sedes se encuentra en la provincia de Tucumán y está conformada por 55 trabajadores. En sintonía con el discurso habitual del gobierno, desde el ministerio señalaron que estas sedes funcionan como cajas de la política y aguantaderos militantes y aseguraron que los centros de referencia serán sustituidos por trámites digitales para ahorrar, modernizar y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, Elizabeth Aguilar, abogada y trabajadora del centro de referencia, se refirió a la importancia de este centro.
Nosotros asistimos al programa, a la población del programa Potenciar Trabajo, asistimos a niños, niñas y adolescentes que perciben asignación universal por hijo y lo que pasa cuando esos niños, niñas o adolescentes son criados por un adulto que no es su padre o su madre y hay que hacer un cambio de titularidad. Hacemos pensiones por discapacidad, asesoramos y atendemos a personas que cobran la tarjeta alimentar.
Además, advirtió sobre las complicaciones del cierre de la sede.
Básicamente se va a dejar de asistir a la población más vulnerable de la provincia, ya que esta es una oficina clave que lleva al territorio, a los domicilios, a los barrios, a distintos departamentos y lugares del interior de la provincia en la política pública nacional.
Finalmente, señaló que
todas estas políticas van a dejar de ser asistidas y llevadas a cabo por esta oficina si se llega a concretar el cierre, ¿sí? Entonces, es una oficina clave para ejecutar la política social, la política pública, para quienes menos tienen, para quienes no acceden, para quienes el mercado deja afuera.
Reportó Agustín Masuy de Femerraco 88.9.
Vamos ahora a Córdoba porque allí volvió a aumentar el boleto interurbano y ya acumula casi un 250% en lo que va del año. Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El transporte interurbano en la provincia de Córdoba volvió a subir. En los primeros 68 días del año, el transporte de Córdoba recibió 3 aumentos de tarifas que totalizaron un 247%. El último, que autorizó el ente regulador de los servicios públicos, ERSEP, alcanzó el 32,84%. Conversamos con un usuario que nos contaba cómo esto impacta en su bolsillo.
Bueno, en primera medida sí es obvio que el impacto en el bolsillo y en la economía doméstica de cada trabajador es tremendamente negativa porque se pasó de pagar boletos de un determinado monto a casi triplicarlo o cuadruplicarlo en un lapso muy, muy corto de 2 meses. Es muy brutal la transferencia de ingresos que se hace en ese sentido, donde por ahí ese dinero que uno no gastaba en colectivo terminaba gastando en un almuerzo o en cosas cotidianas y terminás destinando parte de esos ingresos a ese pago. Y después la limitación para trasladarse, porque no solamente en uno que trabaja todos los días, sino en quizás hasta irse hasta una ciudad más grande o trasladarse para hacer un trámite o en un centro de salud, que quienes vivimos más en el interior no lo tenemos tan a mano y es necesario movilizarse en algún medio. Y bueno, el transporte público es el medio por excelencia, termina siendo bastante oneroso, donde para salir ya tenés que contar sí o sí con más de 10.000 pesos solo para ir a frenarte en una parada de colectivo y subirte a un colectivo. Sumado a eso también, las limitaciones que se han hecho a partir de que se instaló la tarjeta TIM, donde vos necesitas tener también determinada capacidad de conocimientos hasta tecnológicos para poder operarla, donde bueno, hay mucha gente que la está pasando bastante complicada por ese lado. Básicamente eso es el traslado que se está dando en otros servicios también, de ingresos del trabajador y del jubilado y de la persona del docente, del laburante en general, hacia las empresas de transporte y hacia los lobbies empresarios, ¿no?
Es así que ya los aumentos comenzaron a regir el pasado viernes 8 de marzo. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Dian Funes, perla del norte cordobés, se escucha el informativo Farco por Radio Pueblo.
Por Dian Funes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba, yo etiqueteando un coche motor.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 12 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.